き。
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 2 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias por estar como siempre ahí. Ya sabéis que os estamos haciendo compañía hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Muchas veces nos preguntábamos cómo era posible que un hombre como Ángel María Villar saliera elegido una y otra vez presidente de la Federación Española de Fútbol. Villar no era precisamente un modelo de gestión. Villar tampoco se caracterizó nunca por ser un directivo bien relacionado con los medios de comunicación. Villar no era un hombre simpático, no era un hombre accesible, más bien era todo lo contrario, es todo lo contrario, es un hombre hosco, es un hombre huraño, con la prensa un hombre maleducado. Pero Villar, que no era ninguna de esas cosas, no era un buen gestor, no era un relaciones públicas, tampoco era un hombre accesible, no se llevaba bien con la prensa, ganaba, sin embargo, una y otra vez las elecciones a la presidencia de la federación. ¿Por qué? ¿Cómo era aquello posible? ¿Cómo era posible que el huraño y poco diligente Ángel María Villar arrollara una y otra vez a sus oponentes cuando los tenía? Porque esa es otra. ¿Y cómo era posible que no hubiera nadie que osara dentro de la federación toser a Ángel María Villar? El único que pudo desbancarle de verdad, en serio, fue Gerardo González Otero. Uno en 29 años. Si las filtraciones de la operación Soul le han dejado algo claro, es que Ángel María Villar no ganaba por sí mismo, sino porque estaba dopado. Había diseñado un sistema con el que era absolutamente imposible perder. Ni siquiera alguien como él podía perder con el sistema que había elaborado. Con el arbitraje español, que pese a todo sigue en manos de los hombres de Villar, sucede exactamente lo mismo. Cuando el Real Madrid apoyó en su día a Gerardo González y el Barça apoyó a Joan Laporta, Villar se tomó la cuestión como algo personal. E insisto que de las transcripciones telefónicas que se han filtrado de la operación Soule, es fácil deducir que muchas veces Villar se toma las cuestiones como algo personal. En aquella ocasión también se la tomó como una cuestión personal y el Madrid se enfrentó también al sistema arbitral. Existe el Villarato. Existe el Villarato. Yo vengo diciéndolo desde hace muchos años. Y existe el Victorianato. Villarato y Victorianato son dos extensiones del mismo sistema. Uno derrocado, al fin, y el otro aún resistente. Y mientras el Real Madrid no lidere el derrocamiento definitivo del sistema arbitral, que es heredero del sistema electoral que mantuvo ahí a Ángel María Villar durante cerca de 30 años, al equipo blanco le costará el doble que al Barça ganar una liga. Y digo que al Madrid le costará el doble que al Barça ganar una liga, pero esto es, por supuesto, extensible al resto de equipos que participan en la primera división. Lo que sucede es que, por potencial, quizás el Madrid tenga más posibilidades que el resto de competir la liga con el Barça. El otro día, Victoriano Sánchez Arminio respondía a Isaac Fouto, compañero de la COPE, con una pregunta. ¿Tengo que ir a otra galaxia a por árbitros? ¿Ya has ido, Victoriano? ¿Tú ya has ido a por árbitros a otra galaxia? Hernández Hernández no es de Las Palmas, es de Andrómeda. Gil Manzano no es extremeño, es de la Vía Láctea. De Burgos Bengoechea no es vasco, sino originario de Casiopea. Fernández Borbalán no nació en Andalucía, sino en la enana elíptica de Pegasus. De lo contrario, Victoriano, no se entiende lo que pasa en España con los árbitros y en este caso concreto el Real Madrid. Iba a deciros que para que le piten un penalti a favor al Madrid, un defensa rival tiene que pegarle una patada en la cabeza a otro del Real Madrid y partirle la nariz, pero hasta eso se ha quedado viejo porque pasó el sábado. Y Borbalán estaba en la gran nube de Magallanes de paseo mental. En 26 jornadas de liga, las últimas 26, un penalti. Solo uno a favor. Y los ha habido de todos los colores. Así, naturalmente, no se puede competir. Ante esta situación, al Real Madrid le quedan, a mi modo de ver, dos opciones básicas. Una, callar. La otra, montar la marimorena. A la vista está que callar no es una buena elección. Real Madrid calla, pero eso es interpretado, y yo creo que correctamente, además, por el colectivo arbitral, como sometimiento, como una especie de peaje por haber apoyado en su día a Gerardo González. La Federación de Billar no entiende el silencio como lo entendía Tolstoy. Decía Tolstoy que su silencio estorbaba. Al victorianato, hijo del billarato, el silencio del Madrid no le resulta molesto ni le estorba, sino que es apaciguador y demostrativo de que siguen teniendo la sartén por el mango. ¿Qué más quieres que te dé, Sandro, si ya te lo he dado todo? ¿Recordáis aquella frase? ¿Qué más quieres que te dé, Sandro, si ya te lo he dado todo? Sandro era Rosell, hoy en prisión, y su interlocutor era Ángel María Villar, en su día encarcelado y hoy investigado. Si el Madrid calla, el arbitraje seguirá dándole sopas con Onda. El problema es que ya no está Mourinho. Y ahora está Butragueño. ¿Y qué queréis que os diga? Yo a Butragueño, sinceramente, en esto no le veo. 8:00 PM. Una hora menos en Canarias, empezamos.
El primer palo.
Cuando el colesterol malo que todos conocemos se oxida, se convierte en una molécula más peligrosa, el oxicolesterol, que se acumula más fácilmente en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar la formación y acumulación del oxicolesterol en las arterias.
Una cápsula al día de Oxicol antes de acostarse ayuda a reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
No apreciaba mi pelo hasta que empecé a perderlo. Ahora con Nouvelle Ansoulé siento el cabello más fuerte. No uso otro, ya no me la juego.
Cada vez que te lavas el pelo con Nouvelle Ansoulé, estimulas el crecimiento del cabello. No pierdas la oportunidad.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Siempre empiezo a saludar por aquí. Hoy voy a empezar por aquí, hombre, para sorprender. Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
A este señor le tengo que saltar. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Israel Iñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Vamos a resolver la pregunta que el lunes pasado hacía nuestro compañero Javier Arias.
Solo hay 8 selecciones que hayan levantado al menos una vez la Copa del Mundo de Fútbol. Os preguntamos, de esas 8 selecciones, ¿cuál fue la última que no acudió a un Mundial? ¿En qué año y edición pasó?
han acertado muchas personas, pero Abel Egea, Hernán Sanz de Valladolid es el agraciado, de Íscar en Valladolid es el agraciado porque dijo Uruguay, que falló en el Mundial 2006, es la última selección campeona, salvo Italia, que por supuesto que va a faltar en 2018, que faltó a un Mundial. Y ahora, otra pregunta, también hay en juego un lote ibérico, gentileza de Tu Jamón Directo, la pregunta, ¿qué realiza nuestro compañero Javier López Tofiño?
Hay rumores estos días sobre el despido de Paco Ayestarán como entrenador de Las Palmas después de los malos resultados del equipo canario en este inicio de liga, en el que, como sabéis, pues solo ha ganado dos partidos. Aunque parezca una barbaridad, puesto que sería el segundo entrenador en lo que va de temporada con tan solo 12 partidos disputados, no sería la primera vez que un equipo tendría a tres entrenadores en tan poco tiempo, en tan pocas semanas. Preguntamos, ¿quién fue ese equipo y en qué temporada sucedió esto mismo?
Si Paco Ayestarán es destituido finalmente, cosa que no deseamos, habría un tercer entrenador en Las Palmas. Y aunque parezca una barbaridad, como dice Javi, pues hay un precedente. Un equipo que en 12 jornadas ya había contratado a tres entrenadores. ¿Qué equipo es ese? ¿Y en qué año sucedió? Manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono.
Muy bien. Tenemos que hablar de muchas cosas, por lo tanto tenemos que ir muy deprisa. Por ejemplo, hoy Luis Rubiales ha anunciado su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y con mucho tino, decía Israel Iñiguez, se presenta a las elecciones, pero...
¿Elecciones? ¿A qué te refieres?
En realidad, ¿elecciones, Rubiales, a qué te refieres? Vamos a ver si podemos contar con la presencia de Luis aquí el próximo jueves, o si no, un día de esta semana, o si no, un día de la semana que viene. Nosotros nos vamos a pegar por tener a Rubiales en los primeros. Pues cuando quiera venir el señor Rubiales, y le pondré este corte de la rea, porque es significativo. Quiere ser presidente de la federación, pero no hay elecciones previstas en principio, salvo
no,
y aparte, que tengáis mejor opinión vosotros.
Salvo de inicio. Hasta donde yo sé, lo que él quiere es ganar la moción de censura y por lo tanto convertirse en nuevo presidente. No sé si, la verdad es que desconozco si una moción de censura en un estamento federativo, una federación, funciona como una moción de censura al presidente del gobierno, en la cual tú censuras al presidente y propones un candidato. Si ganas la moción, ese candidato propuesto es investido presidente. Hablo de lo que ocurriría en el, lo que ocurrió con la moción de censura que fracasó de Pedro Sánchez hace unos meses, ¿no? contra Rajoy. Entonces, en ese sentido, no sé si hace igual, pero me parece que él no quiere pasar por un proceso electoral. En todo caso, te lo aclararé.
Bueno, con el sistema de Villar nadie quiere pasar por un proceso electoral porque ganaría normal. Villar, la chaqueta de Villar, el zapato de Villar, no sé. O la rea. Que puede ocupar el lugar de cualquiera de estos elementos. Luego Sergio Valentín nos tiene que contar qué es lo que pasó al final del derbi del pasado sábado, qué actitud tenían los jugadores del Real Madrid, qué pasó con algunos jugadores del Real Madrid y Borbalán, ¿verdad?
Sí, y la actitud de Borbalán también.
Y la actitud de Borbalán, José Luis Sánchez ya contaba en el Chiringuito el pasado sábado que en el descanso del partido Sergio Ramos echó a llorar. Bueno, también tienes tú esa información, coincide con la información de José Luis Sánchez, luego lo oiremos. Y alguna cosita más que tengo, bueno, ya ha hablado Zidane hoy, ha hablado Marco Asensio también, ha estado muy bien en la rueda de prensa, Zidane sigue más tranquilo que un 8, pero vamos a cambiar totalmente el ritmo. Hablando del Barça, estamos a 20 de noviembre, luego quedan 10 más 31, 41 días... para que Leo Messi pueda convertirse en agente libre y negociar con quien le dé la gana. Bueno, quiero hablar con Minguella, con José María Minguella de este y de otros asuntos, no sin antes darle las gracias por estar aquí, porque quiero decir en su presencia algo que he dicho en su ausencia y que pienso de verdad. Y es que José María Minguella lo sabe todo acerca del Barça. Es probablemente una obviedad, ¿no? Pero quería decirlo porque me parece que es un barómetro muy fiable. Hombre, ¿al 100%? Pues no lo sé, pero al 99% de lo que está pasando en el Barça, de qué sentimiento hay en el Barça acerca de una noticia tan importante como puede ser la de Messi, y también quería luego preguntarle algo de Neymar. Marsal Lorente también está con nosotros, le saludo. Marsal, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Don José María Minguella, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y muchas gracias, por...
A vosotros.
Darnos pinceladas de su sabiduría, porque repito una vez más, me parece que usted está hiper recontraconectado con la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Yo no sé si a usted le sorprende que sigamos sin asistir a esa fotografía de la firma de renovación de Leo Messi con el Barça. Esa sería la primera. Y la segunda, independiente de lo que usted me conteste a la primera, es si usted cree que esta dilatación en el tiempo, es decir, que Messi todavía no haya hecho esa foto, puede estar relacionada con la situación política que vive Cataluña. Quiero decir que Leo Messi en realidad esté retrasando todo esto porque quiera estar seguro de que efectivamente el Barça va a seguir compitiendo en la Liga Española.
Bueno, pues la verdad es que es un conjunto de cuestiones que se plantea, que nos planteamos todos los culés y todos los que de alguna forma tienen relación con el fútbol, porque se trata de una figura que en los últimos años ha sido muy influyente, decisiva, podríamos decir, en los aconteceres del Barça, ¿no? Y no es normal, aparentemente no es normal, que a muy pocos días o semanas de que pase esta cuestión jurídica de que el jugador pueda firmar por quien quiera, pues que no haya estampado oficialmente la firma en el Barça. Hubo unas negociaciones que se culminaron con el padre y representante del jugador, podríamos decir antes del verano, y se llegó a un acuerdo por 4 años, y prácticamente hasta el Mundial de Qatar, es decir, hasta el año 21-22, que es cuando termina el mandato de la actual Junta. Uh-huh. Esto está, hay una documentación firmada por apoderado del jugador, pero la realidad es que el jugador hasta el momento no ha firmado esto, no le ha dado su firma, y esto crea una cierta sensación de inestabilidad, pero en el Barcelona están bastante tranquilos y piensan que sí que ha habido avatares y presiones para que esto no pasase o que no se confirmase, pero que finalmente Messi va a firmar por el Barça y ya este contrato, que ya digo, está firmado por apoderados.
Realmente, don José María, si seguimos hablando, a falta de esos 40, 41 días que decíamos ahora, de este asunto, es porque Messi quiere que sigamos hablando. Quiero decir, no ha cambiado nada desde la última vez que tuvimos la ocasión de charlar con usted. Messi quiere escenificar que él no quiere hacerse esa foto, porque si no es muy fácil, te la haces y dejamos de hablar, se acabó el asunto. Vuelvo a preguntarle lo de antes, ¿usted cree que esto tiene algo que ver o no tiene nada que ver con la situación política en Cataluña?
Bueno, en algún momento sí que Leo Messi, que llegó hace 15 o 16 años o más a Barcelona, y al Barcelona ha vivido siempre los avatares futbolísticos, deportivos del club, de la liga y de todo lo que pasa en el fútbol español, pero no había vivido él una situación como lo que hemos vivido o estamos viviendo en Cataluña los últimos meses, ¿no? Entonces esto, a un jugador que por un lado se encuentra con esta situación y por otro se encuentra con la posibilidad de irse, pues en un momento determinado le creó ciertas dudas, pero según mis informaciones esto se ha ido diluyendo y el chico cree que él y su familia, que está muy bien instalado en Barcelona, que está contento en el club con sus compañeros, que además tiene relaciones personales con la mayoría de jugadores muy estrechas, pues no será esto variado, no será esto cambiado por otras circunstancias que no sean estrictamente deportivas, y ha llegado a la conclusión de que esto va a ser así. Entonces yo creo que en muy poco tiempo esto va ya a ser historia y el jugador va a estampar él personalmente la firma para evitar cualquier problema y confirmar lo que ya el Barcelona y apoderados del jugador firmaron hace 4 o 5 meses.
Está ahí carraspeando Marsal Lorente, eso quiere decir que quiere intervenir, pero enseguida te doy paso, Marsal. ¿Para usted es prescindible la firma del jugador? Quiero decir, los culés que nos estén escuchando ahora pueden estar absolutamente seguros al 100% que esa firma es prescindible, que es un acto meramente protocolario, burocrático.
Sí, pero es un acto protocolario, pero es un acto necesario. Es decir, no se entendería que un jugador, y menos de su nivel y lo que representa en el mundo del fútbol, pues siguiese jugando en el Barcelona sin haber estampado él personalmente su firma, no tendría ningún sentido. Entonces, para seguir, lo tendrá que firmar, y yo estoy convencido de que va a terminar firmando.
Ajá. ¿En Marsal?
Sí, yo por lo que tengo entendido es que Leo Messi es un ganador nato, y es cierto que el Barça llegó a un acuerdo con sus representantes y con su padre, incluso hay los tres contratos firmados con el presidente de la fundación, con el presidente de la empresa que le lleva los derechos de imagen, pero que el padre de Leo Messi le transmitió al presidente José María Bartomeu que Messi tenía la sensación de que el equipo había bajado de nivel. Uh-huh. Y que Bartomeu se tenía que comprometer a reforzar de verdad el equipo. Es por eso que, por ejemplo, pidieron el fichaje de Di María. Ahí me cuentan que la petición
esto
de
no
María...
Esto no era un refuerzo, esto era bueno. Un apaño.
Bueno, pues, que la petición de Di María la hace Leo Messi. Y que recordemos
está bien,
que el Barça... Que el Barça los últimos 10 días incluso estuvo haciendo una oferta, cuando resulta que el PSG fue el equipo que en teoría se portó mal con el Barça y se llevó a Neymar. Y que ahora, al ver que no se ha podido conseguir el tema de Di María, que estaba pidiendo el refuerzo de Coutinho, jugador que conoce muy bien su amigo Luis Suárez, y que por eso esperan que el Barça saque la chequera y realmente refuerce el equipo en el mercado de invierno con un fichaje de primera línea como sería Coutinho.
Sí, José María, ¿le casa esto?
Bueno, estos son posiciones, habladurías y tal, pero me parece personalmente totalmente fuera de lugar el que un jugador del nivel y de los años que lleva como Leo en el Barça esté pendiente su firma de si viene Di María o si viene Coutinho. Es decir, si vamos a suponer que el Liverpool no lo quiere vender, entonces ¿qué hacemos? No firma. Esto, para mí, una cosa es que él, que lógicamente es un ganador y que es un hombre que quiere seguir ganando a nivel colectivo, pero también personal. No olvidemos que en los últimos años prácticamente los trofeos individuales él no ha estado en primer lugar, sino que ha estado en segundo, cosa que cambió la línea de los últimos 10 años, vamos a decir, que Leo ganó 5 balones de oro, creo, porque el equipo ganaba, el equipo tal, y él pues era el estandarte. Luego esto ha bajado y lógicamente él llegó un momento que sí es verdad que hizo la reclamación de decir, bueno, tenemos que, el equipo, el club tiene que reforzarse, tiene que volver a ser competitivo, y al menos este inicio de temporada más competitivo no puede ser. Es decir, lo gana todo, no pierde un partido, no encaja goles. Entonces yo ya no creo que sea tanto un problema de un jugador determinado, sino que realmente el equipo pues ha cogido consistencia, da seguridad y no le puedes pedir más, al menos a nivel de lo que es la primera fase de la Champions, que prácticamente el Barcelona ya está clasificado, y lo que es la Liga, en la que tiene una ventaja inaudita
el arranque de la Liga, que saca 10 puntos a Real Madrid y Atlético de Madrid cuando todavía no hemos llegado a diciembre. Israel.
José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Comentaba ahora con Sergio Valentín, y evidentemente nos creemos 100% en la opinión de José María Minguella de que Messi va a renovar con el Barça, pero también es cierto que podemos llegar a entender a esos aficionados que se decepcionaron durante el verano por el tema de la ausencia de incorporaciones en la plantilla del Barça, y que pueden estar pensando ahora, sí, ha firmado su apoderado, o en este caso su padre, como también firmaron los apoderados de Vitolo el contrato con el Atlético de Madrid. Quiero decir que se puede llegar a entender esa inquietud, ¿no?, que tiene el aficionado del Barça, que sí, que Messi se ha criado en el Barça, que nadie lo ve fuera del Barça, pero, oye, esa incertidumbre es lógica dentro del culé, ¿no?
Es que si vemos la derivada del equipo de los últimos años, el Barça... El primer año Luis Enrique creo que ganó 3 títulos, Champions, Liga y Copa. Segundo año la Liga y la Copa, que está muy bien. El tercer año ganó solo la Copa. Entonces quiere decir que aquí ha habido una derivada en las últimas temporadas, y esto se agravó lógicamente con la marcha inesperada de Neymar. Es decir, no solamente hace 3 meses no se renovó o no se mejoró, vamos a decir, la plantilla, sino que se había ido un jugador importantísimo para el fútbol ofensivo del Barça, que además hacía muy buenas migas con Suárez y con Leo Messi. Bueno, estas son circunstancias de la vida, que el Barcelona no pudo hacer nada o no hizo lo que tenía que hacer, pero la verdad es que el jugador se fue, y ficharon otros jugadores. Se intentó fichar a Coutinho, pero como digo, para poder contratar a un jugador no solamente hay la decisión del jugador, sino que también del equipo,
claro,
que tiene sus derechos y que tiene que estar de acuerdo. Esto no pudo ser. Bueno, el Barcelona arrancó la temporada con muchas dudas, sobre todo aquellos dos partidos de contra el Real Madrid de la Supercopa, que crearon una sensación de hoy, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, por estas cosas del fútbol, que por eso es tan interesante y tan emocionante y tan imprevisible, cuando parecía que el Madrid iba a arrasar con todo, pues el Madrid ha empezado mal, el Barça ha empezado como no se podía casi ni soñar, y en estos momentos yo creo que no puedes estar pensando en que el equipo no está bien. Es decir, en este momento el equipo está compacto, está hecho, está jugando, está no recibiendo goles. Es verdad que juega de otra manera, el Barcelona juega ahora de forma más, vamos a decir, más controlando el juego, menos arriesgada, menos ofensiva. Esto produce que prácticamente no reciba goles, y el fútbol se puede ganar legalmente de muchas maneras, y cuando un equipo grande como el Barça o Madrid o un equipo de este nivel no recibe goles, no encaja goles, es muy fácil o es muy probable que termine ganando, que es lo que le está pasando al Barça. No vamos a decir que si un partido lo ha jugado mejor que otro, que si es superior a los contrarios y tal, pero la realidad es que los resultados son buenísimos, y por lo tanto yo estoy convencido que todas estas dudas en estos momentos han desaparecido.
Y la última, muy rápidamente, señor Minguella, acerca de, sí, de Neymar. Usted está muy conectado, decía yo antes, en lo que es el fútbol en Cataluña y a nivel mundial. ¿Le consta a usted que efectivamente exista una cláusula en el contrato de Neymar con el PSG en el caso de que llegara un club y pagara los 222, me parece, millones de euros que costó el jugador? ¿Tendría que dejarle salir el PSG? ¿Y le casa a usted que pudiera ser tratarse de una operación puente Barça-PSG-Real Madrid?
Yo no creo en absoluto. Es, ajá, decir, pensemos que cuando hablamos de clubs como el PSG y el City concretamente, que son clubs que basan sus economías no solo en lo que ingresan por derechos de televisión, por marketing y por taquillas, sino que tienen unos sponsors especiales, vamos a decir, que son los propios propietarios de estas entidades, estos clubes difícilmente venden un jugador. Es decir, el Barcelona, por ejemplo, durante años ha estado intentando fichar a Marquinhos, intentó fichar a Thiago Silva, intentó fichar, nunca consiguió poder contratar un jugador de Paris Saint-Germain, porque esos clubes son tan potentes que no transfieren jugadores por un problema económico, sino que transfieren un jugador, si lo hacen, cuando consideran que aquel jugador no les funciona o no tiene nivel para ellos. Entonces, no puedo ni pensar de la manera que son los propietarios del Paris Saint-Germain, que fichasen un jugador con el prestigio que esto les ha dado, su manera de ser, promoción de Paris Saint-Germain, promoción de lo que representa Qatar y todo esto, que hubiesen aceptado de ninguna forma la posibilidad de que este jugador al cabo de un tiempo se fuese a otro. Esto no cabe en una negociación de este nivel.
Muy bien. Don José María, muy amable, como siempre. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Pues nada, Marsal, que tenéis que estar tranquilos, ¿eh?
Dos apuntes. La primera, que en las oficinas de Can Barça están muy tranquilos porque, de hecho, el jugador está cobrando ya las condiciones del nuevo contrato. Uh-huh. Es decir, que cuando le quedaba un año de contrato con la ampliación, mejoró las condiciones económicas y ya entraban en vigor en el último año de contrato, con lo cual ya está cobrando el nuevo contrato, y esa es la prueba de que demuestran o que demuestra que Messi ha renovado ya, aunque, ajá, falte la fotografía. Y del tema de Neymar, hombre, no tendría ningún sentido cuando se hace una inversión tan fuerte por parte del PSG para montar un proyecto que lidere Neymar, cuando resulta que el jugador se pudiera marchar abonando la misma cantidad que el PSG ha pagado al Barça, cuando además el PSG, recordemos que dijo que fichaba a Neymar no solo para el proyecto del PSG, sino también para que fuera un poco la imagen del Mundial de Qatar.
Sergio Valentín y yo te queremos decir que la cláusula existe en el contrato. No sé si es un error del PSG, no sé si es una...
Pero de hecho es que no es una información. Es que el propio presidente del PSG, en la presentación de Neymar, le preguntan y reconoce que hay una cláusula.
No sé si es un error del
Neymar
PSG.
Y es Neymar que le interrumpe, claro, y le dice, oye, que acabo de llegar, ya estás hablando de si me voy a marchar de aquí, pero claro, el presidente lo admite.
A lo mejor es una cláusula forzada por el entorno del jugador o por el propio futbolista, diciendo, oye, yo tampoco me quiero, no me he atado al Barça, no me voy a atar al PSG. Porque el otro día también salía... ¿Quién fue? Diciendo, ¿y este qué hace aquí en Francia? Eric Cantona. ¿Y este qué hace Neymar en la Liga Francesa? En fin. Gracias, Marsal. Muy amable como siempre. Cuídate mucho.
Un fuerte abrazo, Baroni.
Un saludo, hasta luego. Dame Artifin y vamos con esto, información que nos tiene que contar Sergio Valentín acerca de lo que pasó al final del derbi del otro día en el vestuario del Real Madrid o con algunos jugadores del Real Madrid y Borbalán.
Vamos a dar Artifin a Fernández Borbalán, porque venga, yo creo que no tuvo un derbi, bueno, tuvo un derbi regularcello.
¿Cómo fue el derbi, látigo?
Calamitoso.
¿Calamitoso?
Creo que masacró al Madrid.
¿No se te ocurre otro adjetivo un poco más duro, tú que eres un hombre...
Deplorable.
¿Deplorable?
Sí, sí. Creo que...
Si seguimos en la escalada verbal, ¿dónde podemos acabar?
Podemos acabar con la pareja de la Guardia Civil en la puerta.
Muy bien, perfecto.
No tomó las dos pastillas antes del desayuno, por lo tanto se perdió el condroitin sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y sobre todo la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y también en la parafarmacia del Corte Inglés.
Ahora vamos con esa información, pero... ¿Os suena, os acordáis de la última vez que Sánchez Arminio haya criticado a un árbitro suyo en público?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Pues no lo digas. ¿Alguien más se acuerda? ¿Te acuerdas el motivo por el cual se quejó?
Sí, sí, por un error que benefició al Madrid.
Es curioso, ¿no?
Sí, sí.
Es curioso. El error en cuestión se produce, no sé si os acordáis, es la única vez que yo recuerdo... que es otra muesca más el cinturón de Victoria nos echa terminio, en el sentido de que, vamos, que tiene el Madrid aquí. Aquí lo tiene, si es que no hace falta más que verle. El error se produce, que no, para mí no fue un error, pero el presunto error se produce en un Elche-Real Madrid, en el que Muñiz Fernández pita un penalti en el minuto 96, el partido iba empate a uno, sí. Penalti de la Roca Sánchez sobre Pepe a la salida de un córner, sí. ¿Puede ser?
Sí, un córner.
Que marca Cristiano el penalti, 1-2. Era el 25 de septiembre de 2013. Y es la única vez que el presidente del Comité Técnico de Árbitros sale para criticar a un árbitro suyo. No le veréis saliendo hoy a criticar a Borbalán. No le veréis. Pero en aquella ocasión decía esto sobre Muñiz Fernández. Escuchar.
¿El de anoche?
Sí, el de anoche.
No
lo había pitado.
No.
¿Cómo vi la actuación del árbitro?
Bueno, no estuvo, yo creo que no estuvo acertado, pero bueno, unas veces aceptamos y otras no, ¿no? Quizá quien mejor tiene que decirlo es él. Él no sé cómo se encuentra, si ha tenido algún problema familiar o alguna cosa, donde él, bueno, pues a lo mejor no estaba en el momento propicio, ¿no?
El sonido es espectacular.
Espectacular.
Yo, de lo mejor, vamos, de las cosas más sorprendentes que he oído los últimos... Este es el jefe de los árbitros.
Jefe de los árbitros, el sonido es espectacular.
Es lamentable.
Dice, no sé si ha tenido un problema familiar. ¿Usted pitaría el penalti? Yo no, se ha equivocado. Unas veces acertamos y otras veces equivocamos. Sí, eso está claro. Pero tú solamente has salido a criticar a un árbitro tuyo una vez en tu vida, Victoriano. Una vez en 30 años. Y fue para criticar un penalti pitado a favor del Real Madrid.
Eso es llamativo, pero la explicación de, bueno, a lo mejor tiene algún problema familiar.
Espectacular.
¿Es que eso es?
Bueno, si es verdad que tenía un problema familiar, es un imprudente de la leche, y si es mentira, lo que es un insensato.
Claro,
claro. Claro, es que. No sé.
O sea, si tiene un problema familiar de verdad, es lo único que tiene que callarse, que tiene un problema familiar. Claro. Y si no lo tiene, es un insensato, como está diciendo José Manuel Puerta.
Si tiene un problema, si hubiera tenido Muñiz, que yo creo que no lo tenía, problema familiar, está fácil como decir, no estoy en condiciones de pitar, designar a otro compañero.
O sea,
yo creo que el árbitro en ese sentido, en esa orden de siglo.
Pero mucho tener, menos airearlo.
Claro.
O tener un partido lamentable. Y Muñiz, hay una esa jugada, la única rigurosa del partido, y porque tiene un arbitraje...
Claro, pero que por ejemplo Sánchez Arminio hubiera salido después de aquella final de Copa que gana Atlético con gol de Miranda a decir, Clos Gómez ha tenido un arbitraje calamitoso y tuvo que haber expulsado a cuatro jugadores del Atlético de Madrid y no ha expulsado a ninguno, pues vale, pues se entiende, porque ves un árbitro que se ha equivocado reiteradamente. O sea, no se ha equivocado porque cualquier árbitro, todos los, si estas declaraciones las hiciera Sánchez Arminio después de cada partido de primera y de segunda, tendría que criticar a todos los árbitros, porque en todos los partidos cometen errores, pero una cosa es un error puntual y otra cosa es, por ejemplo, el arbitraje de Borbalán el otro día, donde es error tras error y al 90-10 contra el mismo siempre.
Pero o sea, ¿no os parece significativo que la única vez en su vida que haya salido Victoriano Sánchez Arminio sea para criticar a un árbitro que ha pitado un penalti a favor del Madrid?
Que hubo tal presión mediática con aquel error que habló hasta la alcaldesa de Elche.
No, sí me acuerdo.
Habló la alcaldesa de Elche. Pero es que te acordarás también un error de Daudén Ibáñez en un derbi, anulando un gol a Luis Amaranto Perea. Sí. Un derbi de jornada 10. Un derbi que no decidía una Champions ni una Liga ni
por un fuera de juego que no era. ¿Vale?
El derbi acabó en empate. Bueno, pues yo recuerdo perfectamente la portada de Marca de ese día, error de Daudén, anula un gol a Perea. Al día siguiente hay una portada de Marca que está y un día te la traeré. Daudén Ibáñez diciendo: pido perdón, me equivoqué. Uh-huh. O sea, la única puñetera, yo no he visto pedir perdón a García de Loza por Tenerife, a Gracia Redondo por Tenerife, a Clo Gómez por todas sus tropelías, a ninguno.
A Borbalán por lo de antes de ayer.
A Borbalán, o por haber expulsado a Modric por única vez en 500 partidos profesionales de...
Hombre, lo que se entiende perfectamente es por qué Victoriano Sánchez de Arminio habla cada 4 o 5 años. Uh-huh. Porque cada vez que habla, pues...
Yo es que desconocía estas declaraciones, pero las acabo de escuchar.
Pues ya te dedicabas a esto, ¿eh?
Pues sí, pero estaba empezando quizá, pero vamos,
2013.
No hace tanto, esto no hace tanto, claro.
2013, tú llevas aquí 77 años en Libertad Digital.
Pero no estaba tan metido en la información del Real Madrid, pero...
Estaba haciendo corazón.
De verdad...
¿Estabas en chic?
Ahí, no os centréis en eso. Lo que quiero decir es que es alucinante que Sánchez Arminio no hable justo en un partido, además, en el que estáis diciendo que solo hubo un error. Es decir,
me acuerdo ese partido, claro, dice, el arbitraje,
todos los árbitros se equivocan una vez mínimo en cada partido. Bueno, que para mí no
fue
un error. Tú y yo compartíamos plató entonces, sí, me parece. Sí, sí. Y llevamos a Muñiz al programa que se llamaba La Goleada. Y Muñiz defendió, después de vista la jugada, su decisión. Pero
si da igual si acertó o no, pero por un fallo que salga a llamar la atención, incluso
no
que alegre que tenga problemas familiares.
Efectivamente, no es lo relevante, sino la actitud de Victoriano, te tenemos calado. Existe el Villarato y existe el Victorianato, que es hijo putativo del Villarato. ¡Eso sí! ¡Es así! Con Villar hemos tenido que esperar, yo no. Tú tampoco. Algunos de vosotros no sé, pero ni tú ni yo hemos tenido que esperar. Con Villar hemos tenido que esperar 30 años hasta que todos estos que decían el Villarato, jajaja, el Villarato, hay todavía que alguno que leo por ahí. ¿Cómo se duda? ¿Cómo se duda? ¿Cómo se duda? Yo dudo, hasta de mi sombra dudo yo. ¿Cómo lo voy a dudar? ¿Eh? Bueno, pues 30 años hemos esperado y al final se demuestra que efectivamente había Villarato.
Hombre.
Y hay Victorianato. Y si le dejan, habrá Larreato. No quema la menor duda. Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿qué pasa al final del partido? ¿Con qué jugadores del Real Madrid se puede decir? ¿Los nombres de los jugadores?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Fernández Borbalán es el árbitro en el vestuario del Real Madrid. Si pudieran elegir la mayoría de los futbolistas a un árbitro al que no les gustaría ver en un terreno de juego, la mayoría te diría Fernández Borbalán. El dato es que el Real Madrid, que es un equipo que gana la mayoría de sus encuentros, con Fernández Borbalán gana más o menos uno de cada dos. Uh-huh. Es un 55%. Y es un porcentaje muy malo si lo comparamos con la mayoría de los árbitros de primera división. Fernández Borbalán, cuyo porcentaje lo podemos tener en cuenta porque es un árbitro experimentado y que se va a retirar este año, además.
Ha pitado muchas veces. Sí, no es que haya pitado dos veces, claro, y han ganado una y han perdido otra.
Han pitado más de 40 partidos el Real Madrid. Como digo, la sensación que tienen con Fernández Borbalán, la historia de la plantilla del Real Madrid con este árbitro viene de largo. Antes de que llegara este derbi y solo con la designación, en el Real Madrid, en el vestuario, ya algunos jugadores lo comentaron, porque les llamaba la atención que, viendo el historial que tenían con él, justo en el derbi le designaran a él como árbitro. Esto por el primer motivo, y el segundo porque ya os comenté aquí hace unos días que Fernández Borbalán ya es el segundo partido que dirige al Real Madrid en tan solo 12 jornadas, cuando lo normal es que un árbitro pite a un equipo dos o tres partidos por cada temporada. Es decir, que Fernández Borbalán como mucho podría pitar uno más al Madrid de aquí a final de temporada. Bueno, Fernández Borbalán, cuando termina el partido, los jugadores del Real Madrid, algunos, no voy a decir los nombres, algunos van a hablar con él para pedirle explicaciones, como pasa en muchos partidos, por cuatro acciones en concreto. Uno, la patada de Savic sobre el tobillo de Toni Kroos. Dos, la mano de Godín dentro del área.
Por cierto, permíteme, Robinson dice no hay falta.
La mano de Godín dentro del área. Y sobre todo inciden en dos que son muy claras para los jugadores del Real Madrid. Uno, el pelotazo de Correa a Benzema, que no se sanciona con nada.
Que es claramente intencionado.
Sí, sí, y que lo ve todo el mundo y el árbitro está al lado. Al igual que el posible penalti sobre Sergio Ramos de Lucas. Más que nada, y te lo decía la redacción, porque hay algo que no se habla nunca en las tertulias, no sé por qué no se comenta, pero un árbitro, una vez ha pitado algo y es consciente de su error, cosa que pasa, y ya os lo digo yo que pasa, puede rectificar la decisión que ha tomado.
Sí, pero eso, si te parece, Sergio, me importa menos y podemos debatir sobre ello.
Pero,
¿Qué pasa?
Vale. Efectivamente, que me desvío. Le comentan estas cuatro jugadas. Según me cuentan los propios jugadores del Real Madrid, la actitud de Ferran de Borbalán es la de más o menos. ¿Pero qué me estáis contando? Estas cuatro jugadas no son ni para hablar con vosotros. Es decir, que no quiere dialogar. Como que lo que le están contando es chino. Todos los jugadores se encuentran ante un muro que ya preveían, porque saben cómo es Ferran de Borbalán. Entonces se tienen que ir a su vestuario sin poder hablar con él de esas determinadas jugadas. En el vestuario, evidentemente, según lo que me cuentan, es como chocarse contra un muro cada vez que tienen a este árbitro delante. Sergio Ramos es de los jugadores que más afectado está. Ya fue expulsado en un Las Palmas Real Madrid en el minuto 90. Uh-huh. Al siguiente partido se perdía el encuentro ante Sevilla. Y la pasada temporada es otro de los encuentros que más se recuerdan en el Real Madrid. El Real Madrid-Las Palmas, en el que Gareth Bale acaba expulsado y me parece que es un
empate a tres.
Sí. Pues bueno, pues todo esto es lo que sucede y sienten en el vestuario del Real Madrid.
Bueno, no. Es por decir, es que a lo mejor, claro, se encuentran con un muro, que yo entiendo que el árbitro tenga que dialogar, pero a lo mejor, ¿qué espera el jugador del Real Madrid? Que Fernández Borbalán...
Explicaciones.
Pues explicaciones, pero que le diga que efectivamente era roja o era amarilla...
Sí, eso no va a suceder nunca, no le va a suceder.
Perdona,
nunca,
un árbitro puede decirle, pues mira, no he sacado tarjeta amarilla a este jugador por esto, esto. Perdona, tú has visto imágenes en las que árbitros sí son más dialogantes
por eso,
y explican a los jugadores determinadas jugadas.
Por eso
pues
los
mira, ha pasado esto y...
prefieren que les pite Mateu Laoz, porque los jugadores de Madrid te dicen que Mateu Laoz en un partido la puede cagar y no pitarte cuatro penaltis que son, pero por lo menos
te lo explico,
puedes
te
hablar
explico.
Con él.
Claro.
O sea, el problema que viene de Fernández Borbalán es que es cobarde, es inseguro y está absolutamente superado desde el minuto uno.
Claro.
Cada vez que pita un partido, bueno, da igual que sea contra la ley, o sea, él puede pitar a lo mejor un Alavés Eibar y tranquilamente y tal, pero como tenga un poco de repercusión, el partido le supera y a pesar de su experiencia es un mono con dos pistolas. O sea, le tienen pánico en el Madrid.
Una frase textual es: sabíamos que con Fernández Borbalán nos iba a pasar exactamente esto.
Uh-huh.
Es decir, era sentir antes del partido. Y como digo, Fernández Borbalán, a diferencia de otros árbitros, no es que se equivoque, es que luego la actitud que tiene, al menos con ellos, es la de no querer dialogar.
Bueno, un segundo nada más y te dejo, Israel. Existe tal sensación de indefensión en el Real Madrid, yo creo que también un poco, tengo que decirlo, provocada por el propio club.
Claro.
No se puede callar siempre. No se puede callar siempre, porque entonces te confunden con, no sé, con un sacerdote. De poner la otra mejilla, pues está bien durante un tiempo, pero nosotros somos humanos, ¿no? Y existe tal situación de indefensión que al final del partido del derbi del sábado, Emilio Butragueño dice jopelines y eso te suena a hijo de tal, porque en boca de Butragueño es la casa de la pradera, son los singles, o sea, es una cosa, es Heidi. Emilio Butragueño es Heidi. Emilio Butragueño dice, me cachis, y lo que ha dicho Butragueño, madre mía de mi vida. Bueno, pues al final del partido, en conversación con Mónica Marchante, Emilio Butragueño dice esto.
Parece que ahí tampoco hemos tenido mucha suerte hoy, o sea, que el equipo ha hecho todo para ganar, pero ni siquiera en ese apartado, por lo que sea, o bien el árbitro no lo vio, pero el caso es que parece que sí que ha habido alguna jugada que podía haber significaba un penalti, pero tampoco ahí hemos tenido suerte.
Bueno, esto del 1 al 10 en la escala de Richter para Mourinho es un 0,1. Es decir, no, ni te molestas, se ha movido una lamparita, se ha movido una lamparita y un tal y dice, esto ni a dormir. pero del 1 al 10 en la escala de Richter, para Emilio Butragueño es un 14.
Esa es volverse muy loco.
Es el hundimiento total. Sí. Es decir, que Butragueño diga al final del partido, parece que en ese capítulo tampoco hemos tenido suerte, y da la impresión de que ha habido algún penalti, es que se están cagando en las muelas de Borbadán en el vestuario.
Hombre.
Y le han dicho, Emilio, sal, sal. Yo creo que esa es la lectura de lo que está pasando.
Yo, en este caso, con respecto a lo que decía Látigo de Mateu Laoz, que es más dialogante y es verdad, pero, por ejemplo, el otro día en la eliminatoria entre Italia y Suecia, si Italia termina llegando al Mundial, los suecos lo matan. Y eso que Mateu Laoz, sí, muy dialogante lo que tú quieras, pero hizo una actuación desastrosa y se comió cuatro
penaltis.
Pero
no estuvo superado por el partido nunca. Y era un partido que tenía mucho que pitar.
No, superó el partido.
No. Fíjate si lo superó, que terminó dándole un abrazo a Buffon.
A mí dame a Mateu para todos los partidos.
No
yo sé, me lo pido.
Yo, a mí dame un buen árbitro. Y Mateu no lo es, y Fernández Borbalán tampoco lo es. Con respecto a la actuación de Fernández Borbalán, que estoy con vosotros, que fue muy mala, estoy con Juanma en el sentido de que, claro, no te puedes callar siempre. Pero en el caso de las jugadas comprometidas del otro día, me llamaréis loco, ¿eh? Pero la de Correa, para mí es amonestación seguro, pero yo no sacaría roja, y yo estuve allí afortunadamente narrando el partido y me dio la sensación que Correa pega un pelotazo, pero para mí, es mi sensación, ¿eh?, no va a darle a Benzema y mucho menos en la cabeza, es mi sensación.
También, ¿eh? Bueno, eso es su impresión.
En la jugada,
yo creo que va a reventarle la cabeza.
Yo creo que sí va. Vamos, yo creo que sí va a darle, pero yo también te digo que yo no expulso a un jugador por eso.
Es que no es roja, es amarilla.
Y por tirar una bota con estilo un linier, que
eso
sí
que
mola.
Yo te digo que yo no expulso a un jugador por eso.
Pero es una agresión. ¿Veis la correa que luego le pidiera disculpas a Benzema?
Pero sí expulso a Savic, ¿eh?
La de Savic me parece la típica entrada de los años 80, ¿vale? Cuando sea, entonces no se sacaba casi ni amarilla, pero es una entrada salvaje,
que es la que dice Robinson, que es lo que dice Robinson, no hay falta.
Para mí esa es la más clamorosa, y voy más allá, porque es que Fernández Borbalán está como desde donde estoy yo hasta donde está el látigo, o sea, un metro, no hay
está
más.
Al lado, sí.
En la acción de Sergio Ramos, de la patada de Lucas a Sergio, es penalti, pero le disculpo porque le tapa. O sea, es difícil ver esa jugada, ¿eh? Es muy difícil ver esa jugada, con lo cual le disculpo. Y la de Godín,
no para
mí la de Godín es la que es menos penalti, por el hecho de que la tiene prácticamente pegada
que,
y no tiene,
yo creo que
no
manos,
tiene intención.
Yo creo que manos, yo creo que de,
con lo cual, para
no,
mí,
no se podría pitar ninguno de los
se
cuatro.
Se equivoca gravemente, gravemente.
En la jugada de Savic.
En la de Savic con Cross,
en el
se equivoca en el penalti a Ramos, pero le puedo excusar.
¿Sabes lo que pasa? Que al final dices 7, 8, 10 decisiones que toma Borbalán, bueno, todas perjudican al Madrid. Todas, porque a veces tú eres un mal árbitro y dices,
repartes.
Perjudicas 7 a este, 4
sí,
al otro.
Porque hubo mucho revuelo en el Wanda con la, entre comillas, mano de Cristiano, y se demuestra perfectamente
que
le dan el hombro.
En un momento,
que fue la jugada más protestada por parte del público del Calderón.
Hay otra jugada igual que a Isco le pegan el hombro.
Sí.
Y pita mano, y entonces se ve claramente que le dice, eres muy malo,
claro.
Que es lo más cierto que se dijo
en
ese partido.
Es que exacto, es que es lo que piensa. Vamos, yo solo pido 3 minutos en el cargo del buitre con Mónica Marchante. Me hacen alcalde.
Bueno, a ti te sobra un minuto.
Un minuto. En la primera respuesta, o sea, no me hago lo de Mourinho en la rueda de prensa aquella de UNICEF y de Star, de Blequero, Brevo, que es, en la primera pregunta que le preguntan a Mourinho, ¿cómo ha visto el desarrollo del partido? No hace falta más preguntas. Son 8 minutos que, si tú escuchas el corte, es glorioso. En el que dice exactamente todo lo que quiere y todo lo que nadie se cree.
Déjame haceros una pregunta.
Rápido, y vamos con lo de mañana muy rápido ya.
¿Qué creéis que pensó Fernández Borbalán después de ver a Sergio Ramos sangrando así por la nariz?
Pues que se había equivocado.
Vale. Entonces, si sabe que se ha equivocado, ¿por qué no corrige su decisión?
Pues porque es cobarde.
Porque es cobarde.
Porque
además de
¿habéis visto,
cobarde.
¿Habéis visto algún
yo
árbitro
creo
que haya
hacerlo.
Corregido así?
Yo creo que no debe de hacerlo. Si él
¿no?
no ha visto el penalti, yo creo que no. Él no ha visto el penalti.
Vamos a ver.
Pero lo que dice Sergio tiene razón. Yo creo que él ve claramente que Lucas eleva la pierna, que Ramos trata de cabecear, pero no ve el penalti.
Claro, es difícil ver lo que ha pasado, porque no sabes si Lucas ha dado la pelota o ha dado la cara de Sergio Ramos. Y yo por ahí defiendo a Fernández Borbalán, porque no lo puedes tener claro y es muy difícil.
Muy difícil.
Claro. Y entonces tú pitas córner porque crees que ha dado la pelota. Pero una vez has visto a Sergio Ramos con la nariz ensangrentada, la opción Lucas ha dado la pelota no es viable.
Sin haberlo visto es muy difícil. Pero, es muy, muy, pero, muy, muy difícil.
Fernández, es mucho, pero para eso, no estás interpretando, para eso, no estás interpretando nada.
Y si Sergio Ramos se ha pegado con el césped y se ha roto la vía de césped, bueno, ¿qué pasa?
O con el propio balón.
Claro. Un segundo, Sergio, puede pasar incluso, fíjate, que un árbitro que tiene que decidir, eso sí es verdad, en décimas de segundo, pite algo y se dé cuenta instintivamente y él piense... me he equivocado.
Sí.
Es que eso pasa.
Eso pasa.
Claro,
pero para eso hay un VAR maravilloso, claro, que lleva tres años tarde.
Sí, pero no verás a ningún árbitro que, pese a que piensa eso, rectifique la decisión.
Claro, es que no deben. Es a lo que voy.
Porque queda como cagancho
en la mano. No solo Fernando Borbalán.
No, solo él. Digo que es una cosa que no vemos si se puede hacer.
Mañana el Madrid, el Chipre, a las 9:45. Hapoel, Real Madrid, Zinedine Zidane. Que sigue siendo felicidad, pese a todo. Decían, a ver cómo reaccionan los momentos malos. Pues este es el peor que está pasando Zidane. Pues con tranquilidad, más tranquilo que un 8, yo le veo bien.
Yo también estuve en la rueda de prensa el otro día y en lo que no estoy de acuerdo con Zidane, y para mí, aparte de lo que hemos estado hablando del tema arbitral, el Real Madrid tiene que hacer también autocrítica.
Eso
para
está
mí,
claro.
Para mí no jugó bien.
La están haciendo,
¿eh? No estoy de acuerdo.
Eso está claro.
Sí,
la están
también,
haciendo.
Pero también entiendo.
Vamos a escuchar.
También entiendo a Zidane lo que dijo el otro día, que tiene que salir a decir que todo está bien, pero que hemos jugado un gran partido. Eso no estoy de acuerdo.
Zidane, sobre cómo ve al equipo. Sí, el equipo está bien y mañana me preocupan los tres puntos, ese es el corte, efectivamente.
Bien, lo que queremos es solo tener la misma determinación que el partido de fin de semana y nada, nosotros sabemos que, como tú decías, que estamos a un paso y mañana queremos sumar tres puntos.
Y luego ha salido también en defensa, pues ya sabéis la campaña que los moratistas están...
Bueno, cuidado la jugada, cuidado ayer el partido de Morata con el Chelsea, ¿eh?
Encabezando contra Karim
Golazo
Benzema,
y pase
contra Karim Benzema. Ya moratistas que han logrado añadir a su grupo a los higuainistas, que es una mezcla un poco rara, es como cuando el PCE y el PP se hacían una pinza contra el PSOE, decías, pero ¿qué hace Anguita con Aznar? Bueno, pues esto
a lo mejor es porque a lo mejor es porque hay cada vez menos defensores de Benzema.
No, pues tú no te des por aludido que por ti no.
No, si no lo digo por mí, digo que a lo mejor hay cada vez menos defensores de Benzema.
Los perdedores se suelen unir, ¿eh? O sea, ser fan de Morata, ser fan de Higuaín, ser fan de jugadores perdedores.
Tampoco falta.
Jugadores perdedores.
No falte, falta poco. Bueno, sí, falta.
Sí, falta.
Vamos a ver, Zidane sobre Benzema.
Hay un poco de todo, pero él es el primero que quiere dar más, es el primero que quiere, que sabe que puede dar más, pero es todo lo contrario. Creo que nosotros estamos aquí, y yo el primero, para ayudar a todos mis jugadores, no solo Karim. Yo creo que estamos mejor todos, y luego... Por el tema de la confianza, sobre todo de la confianza del gol, porque en el juego no podemos decir que estamos mal, te digo, que estamos creciendo.
Muy bien, y el Sevilla recibe al Liverpool.
Partido vital, ¿eh?
Partido vital.
Sí, porque el Sevilla tiene... Es verdad que todavía está desde el Esparta de Moscú y mañana si le gana al Liverpool en el Pizjuán, pero es que yo al Liverpool le estoy viendo en la Premier un poco irregular, pero en general mejor que el año pasado... Y me parece un rival a tener en cuenta mañana, ¿eh?
Salah, máximo goleador de la Premier.
¿Con quién voy?
No, ni se te ocurra.
Solo la pregunta, pues sí, ya con ese.
Ni se te ocurra.
Retomando el tema de Benzema y sin entrar en los moratistas e higuainistas, es verdad que la paciencia que se tiene con Benzema en el Real Madrid no se ha tenido con muchos.
No está bien. Karim Benzema...
No está bien.
No está bien.
Y ha tenido muchísimas, muchísimas oportunidades que a otro futbolista no se le hubieran dado.
Que yo no niego la realidad. Pero, sin embargo, tú sí niegas que Benzema sea 100.000 veces mejor futbolista que Álvaro Morata.
Perdona. Benzema es mejor jugador que Morata. A ver qué dices ahora.
Pues está, pues
no, es mira, que lo he dicho muchas veces.
Chocas o cinco.
No, te lo he dicho mil veces. Benzema es mejor futbolista que Morata.
Hemos
pero eso,
firmado la paz.
Pero lo que te
de
digo
Madrid
es que seas mejor futbolista hay que demostrarlo en el terreno de juego. No vale solo la teoría.
Voy a hacer
la
una
práctica
mención,
es importante.
Que a mí se me da bien, no como a ti.
Morata ahí está ganando a Benzema desde hace unos años.
Llega el invierno, y la bomba de calor de Toshiba te da todo el calor que tu hogar necesita con el menor gasto de energía y protegiendo tu bolsillo. Splits de pared, multi splits por conductos, todas las soluciones para la reforma de tu casa, y si quieres aerotermia para darte calor en invierno, frío en verano y agua caliente durante todo el año. Escribe "quiero un Toshiba" en tu navegador y te enviaremos un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio.
Baloncesto, amigo José Puertas.
Bueno, pues te cuento, jornada en la Liga Endesa, la última antes del parón de estas elecciones, estas ventanas tan peculiares que tenemos. Bueno, el Real Madrid sigue líder, 8 victorias, 1 derrota. Ayer el Barcelona se ponía segundo después de ganar a Valencia Basket, que está empatado en la clasificación con los catalanes, y también victorias de Mombús, Obradoiro y Montaquiz Fuenlabrada, que están haciendo una temporada espectacular. Y precisamente de la selección española, Juanma, te cuento que ya está concentrada en Guadalajara, que el viernes juega en Montenegro, el domingo en Burgos ante Eslovenia, pero que ya sabes que es una selección, bueno, pues por lo menos peculiar. No está ninguno de los jugadores NBA, no está ninguno de los jugadores de Euroliga, y desde luego el baloncesto tiene que arreglar este problema, porque ya me dirás tú a mí. Ya, bueno, la noticia, para quien no la sepa, el viernes Mediaset anunciaba que no va a dar la fase de clasificación para la Copa del Mundo, para la que tenía adquiridos los derechos. Han dicho que eso no es lo que habían comprado ellos y que evidentemente pues deciden no darlo. Así que problema gordo en el que se está metiendo el baloncesto.
Entiendo a Mediaset, claro. Dicen, oiga, sí, mire, yo también, esto no es
un negocio.
Claro, usted me da gato por liebre. Nunca mejor dicho. El baloncesto con Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Pues si esta semana o la que viene, ya os digo que no tenemos prisa. El señor Rubiales tiene a bien estar con nosotros aquí en los estudios centrales de radio.
Estudios centrales.
Sí, bueno.
No, pero que
nos ha sonado. Nos ha faltado a la verdad, ¿eh?
Claro, que te ha sonado muy aquel.
Y me gustaría poder decir que la centralita está colapsada, pero ya no hay centralita. No. A mí me gustaba mucho. Está colapsada ahora mismo la centralita. Le preguntaremos acerca de esas elecciones.
¿Elecciones? ¿A qué te refieres?
Que el larreísmo, ¿cómo sería? Larreísmo.
Sí.
El larreísmo que existe.
Sí, porque el larreísmo sería de Larra.
No, Villarato, el larreato.
Sería el arrealarreísmo, ¿no? Sería
el arrealarreato. El arrealarreato, ¿no? El larreato de Larrea.
El documento de Victoriano Sánchez Arminio era buenísimo, pero este yo creo que es el mejor.
Sí, se lo pondremos.
No, este es de Pulitzer, directamente.
Se lo pondremos
la pausa valorativa entre elecciones y a qué te refieres, dice O sea, hace tres interjecciones con tres vocales diferentes. Sí. O sea, yo ya le estoy sacando.
¿A qué te refieres? Te quiero decir, ahí hay una canción, ¿A qué te refieres?
Sí, yo con eso, se hace un LP.
Verás el hit musical.
Gracias, chicos.
Hasta luego.
Un placer. Pausa. Hablamos con Jaime Ugarte de los caos más espectaculares de la historia del boxeo y de los más rápidos también.
Viajamos a 1995.
La sorpresa, el portiere Buffon. A 17 anni esordisce in Serie A e sembra un veterano. In mezzo la battaglia è durissima.
Como decía el comentarista de este partido entre el Parma y el Milán, Buffon fue la gran sorpresa. A sus 17 años parecía un veterano. Hace 22 años los aficionados al fútbol presenciaron el debut de un chaval que se convertiría en uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Con apenas 17 años y luciendo la equipación del Parma de la Primera División de Italia, Buffon disputó su primer partido oficial. Desde entonces ha ganado 17 títulos a nivel nacional y ha participado en 4 Eurocopas y 5 Mundiales.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Una cerveza, por favor? ¿Así pides tú la cerveza? Yo la pedía igual. Ahora pido Tercio Viejo, auténtica cerveza artesana. Disfruta el aroma y sabor de la malta de Tercio Viejo, cerveza artesana de Madrid. Pruébala, repetirás. Pide tu Tercio Viejo en alimentación, restauración o haz tu pedido en tercioviejo.com. Y si estás interesado en ser distribuidor, infórmate en tercioviejo.com.
¿Te han dicho que no puedes ponerte implantes dentales y no puedes comer bien? Si buscas una solución definitiva, en LB Clínica somos expertos en implantes cigomáticos para pacientes sin hueso y rehabilitaciones bucales complejas, sin dolor. LB Clínicas, más de 20 años de experiencia. 91 736 5187 o en lbclinicas.com.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro a esta hora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.550 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Nouvelle Ansoulé me ha frenado la caída de cabello y noto mi pelo con más fuerza y más volumen.
Hay muchos, pero no pierdas la oportunidad. Desde hoy mismo usa Nouvelle Ansoulé.
¿Qué hace usted de 12 a 1 y media? Puede estar practicando deporte, trabajando, conduciendo, pero siempre con la radio puesta. Efectivamente, Kilómetro Cero, de 12 a 1 y media, cada día, aquí, en Es Radio Madrid. Con todo lo referente a la información, deportes, cultura, gastronomía, salud, ocio y una gran sonrisa.
Con Jaume Sagalés.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190, Metro Oporto, y disfruta de unos descuentos salvajes.
Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
Infórmate en mueblesadama.com.
¿Te acuerdas de las ayudas para cambiar de coche? ¿Cómo era? ¿Era Prever o Pima o Pipipibe? Si todavía echas de menos el plan Pibe, en Itra tenemos un plan mejor. Conseguir tu Mercedes nuevo con hasta 4.000 euros de descuento si entregas tu turismo diésel con emisiones EU4 o EU3. Válido para pedidos hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario Grupo Itra o en grupoitra.com.
Di adiós a tus gafas o lentillas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos de la tecnología más avanzada para solucionar tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El nuevo láser Amaris 1050RS. Llámanos 91-737-6767. Primera visita gratuita 91-737-6767 o entra en iott.net.
¿Sabes cuál es el sonido de la tranquilidad?
La playa.
No.
¿La montaña?
Tampoco.
Automatic, ¿en qué le puedo ayudar?
Este es el verdadero sonido de la tranquilidad. Adelántate a los imprevistos y llámanos para realizar el mantenimiento de tu cambio automático. 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
When superstars and cannonballs are running through your head, a television freak show, cops and robbers everywhere.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Para hablar de boxeo, para hablar del KO, fíjate que ya es muy difícil superar récords, porque está casi todo ya superado, ¿no? Pero
este va a ser muy difícil de superar.
El sudafricano Zolani Tete.
El que vas a decir va a ser muy difícil.
El sudafricano Zolani Tete, en combate del peso gallo por el campeonato del mundo, con su compatriota Siboniso Gonya, le noqueó en 11 segundos.
¿Y qué te parece? Yo suelo decir, ni buenas noches, le he dicho, oye.
11 segundos.
11 segundos, el tiempo que se saludaron, bueno, se saludaron, tocaron los guantes, se acercó, y le metí una derecha que le explosionó, además, cao por muerte, ¿eh? Que fíjate, que le tuvo ahí al pobre un rato en el ring, porque hasta que se recuperó, afortunadamente, gracias a Dios, se recuperó, pero espeluznante, claro. Bueno. Suelen ser golpes en frío,
sí,
que decimos muchas veces que tú estás explosivo, y el que recibe el golpe está frío, o sea, todavía, a pesar de que ha roto a sudar, en fin, que llegas, entre comillas, sudado, calentado, al ring, pero claro, el golpe, esa potencia, tienes toda la potencia, tú estás un poquito frío, te cogen en sitio perfecto y es un...
Y te noquea.
Y bueno, te noquea.
Pues con esa percha, al margen de hablar de nuestro amigo Tete, a quien le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y a Gonja también, vamos a hablar de los caos más rápidos de la historia y de los más espectaculares.
Así es.
Y vamos a poner el sonido de uno de los caos más espectaculares.
A ver si lo acierta la gente, lo dejamos a ver si lo
venga,
acierta.
Vale, no venga. Decimos quiénes son los protagonistas.
Venga.
Venga, vamos.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Fast. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
11 segundos. Es que probad en casa a pensar qué podéis hacer en 11 segundos. No, eso no, pillín. Eso tienes que tardar un poquito más. 12. Pero 11 segundos, ¿qué tardáis?
11 segundos, joder. Así que, sí.
¿Qué tardáis a hacer en 11 segundos?
Bueno, Usain Bolt corre 100 metros.
En 11 segundos no te tomas un café, tienes que tomar rápido.
No, te lo tomas.
Rápido te lo tienes que tomar.
Si está calentito un poco...
Si está caliente, vamos, te quema enseguida. Jorge Lera, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Tú qué haces en 11 segundos?
Pues en 11 segundos a mí no me da tiempo ni, vamos, ni hacer un abdominal, que me cuesta, ¿no?
En 11 segundos no te quitas y te pones los pantalones del pijama.
No, no, imposible, imposible. Y eso que lo llevo de los ajustaditos estos ahí para...
Claro, no, bueno, claro, tú ahí marcando toblerones, claro. Claro, claro.
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo que ya sabes que trabajé en una discoteca importante, en Yoyerlava de seguridad, de relaciones públicas.
Y... Uy, uy, uy.
Sí, no, no. Y
se está... te ha escapado, ¿eh?
No, seguridad, bueno, es que tiene una cosa. A veces tenía que estar viendo, por si acaso y tal un poquito, a las modelos que tenían que hacer los pases y tal, y no he visto en mi vida, en 11 segundos se desnudaban, se quitaban el vestido. Digo, no me lo podía, te lo juro por Dios, no me lo podía creer de la velo. Digo, no puede ser.
Sí.
Impresionante, claro. Y una y otra vez, y uno, o sea, un trabajo
tú,
durísimo.
O sea, que tú estabas un poquito pendiente de las modelos que se desnudaban, pero porque era el tema de las relaciones públicas, ¿no?
Exacto, exacto. Está claro. Siempre, sí, sí. Siempre estaba ahí.
Ya, bien, Jaime. Lo hemos entendido todos.
Oye, un apunte histórico.
Benditas relaciones públicas. Bueno, ¿algo que a comentar del combate en cuestión o no es más relevante, más allá de la anécdota de que ha batido el récord del mundo? De los caos más rápidos, que hasta ahora, ¿quién tenía ese récord mundial, Jorge?
Pues había uno, los que tengo aquí registrado, que era de Daniel La Cobra Jiménez, que era un puertorriqueño que aquí en su día ganó a Félix García Losada. Era del año 94 y tiene un caos de 17 segundos a Harold Geyer, era también de título de la WWA, del Super Gallo. Y luego pues había otro de McLellan, tiene uno de 20 segundos, Hopkins uno de 24 con Steve Frank, pero fíjate, aquí la clave yo creo que es porque las acciones son todas muy parecidas y muy rápidas, pero aquí, claro, son 11 segundos porque es que según cae, el árbitro ve tan frito a Goña que no hace la cuenta, sino que inmediatamente inicia la cuenta.
Eso.
Y a la cuenta de tres dice, este no se levanta ni no le, ya le puedo contar con un alma que no se levanta, entonces en ese mismo momento señala que acaba el combate, con lo cual esos 10 segundos que tendría que sumarse de la cuenta del boxeador que está caído, no se contabilizan, ¿no? Y yo creo que ahí está el secreto de que fue tan fulminante que el árbitro, según cayó Goña,
pero además,
a los 2 segundos contó.
Pero quiere decir que acertó, porque quiere decir inició el conteo y vio que no,
vio que era un caos, claro.
Exacto, un caos terrible. Pero
y
sí
es
que
lo
parece.
Que se suele hacer, es lo que se suele hacer, además. Pues, es que no se va a levantar, pues suspender la cuenta para el combate y
claro,
desatiendan al boxeador mejor, que luego se ganan de recuperación.
Le quitó el protector, claro, bucal, y subieron, exacto, ya las asistencias, porque vio el árbitro con muy buen criterio que no podía continuar el sudafricano, ¿no? Pero yo creo que al hilo de eso también podemos hablar, Jorge, de caos ya no rápidos, ¿no?
Pero sino
caos,
espectaculares. Sí, porque antes que eso, Tyson, se lo comentaba a Jaime fuera de micrófono, era un noqueador espectacular, pero no era de récord, ¿no? O sea, yo sí recuerdo que los rivales de Tyson, algunos de ellos casi se tiraban al suelo antes de que empezara aquello, ¿no? Porque ver a esa... a esa auténtico furia viniéndose hacia ti y con ánimos verdaderamente malévolos.
Y eso es lo que decía la gente, que cuando decía, joder, pues se va a llevar un buen dinero, no sé, 5 millones, ¿sí? Y dabas todo, cuando le veías llegar, sí, dabas todo ese dinero por un agujero.
Sí, sí, eso.
Por escaparte,
eso,
¿me entiendes?
Sí, Tyson era, Jorge, un noqueador espectacular, pero no tan rápido, ¿no?
Bueno, hombre, tan rápido como los 11 segundos, desde luego, no. Sí tiene alguno, bueno, el primer asalto tiene un montón, pues con quizá el de Spinks podría ser, ¿no? Que creo que fue el primero o el segundo, no me acuerdo ahora. Pero vamos, que sí, 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 es que con todo lo pegador que era y lo explosivo que era, este récord no ni se ha acercado, claro.
Uh-huh. A un sobrino de Joe Frazier, Marvis Frazier, que lo ejecutó en 36 segundos.
También,
lo
ejecutó, sí, sí, sí.
Sí, lo ejecutó en 36 segundos.
Oye, y tenemos, hemos rescatado este sonido, que tú sí lo vas a saber, Jorge, enseguida, ¿eh? Sí. Pero fue un caos espectacular por la
son
dimensión,
los históricos, ¿verdad?
Sí, por la dimensión de los dos,
contendientes,
boxeadores que se trataba, ¿no?
Empieza poco a poco a hacerse dueño de ese espacio, es lo que necesita. Le da vuelta al filipino, que termina por quedarse cortito y lo vuelven a machacar ahora con la izquierda. Momento duro para el mexicano, que empieza a sortear aguas profundas, que empezó a sacar poco a poco Juan Manuel en un camino muy complicado, cuando todo indicaba que con la nariz rota iba a tener más.
¡Oh!
Entra el filipino con izquierda, entra Juan Manuel en una persecución lleno de valentía, de poca inteligencia.
No hemos elegido este KO porque yo me llame Juan Manuel, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, era Juan Manuel Márquez, la transmisión de los compañeros, lógicamente mexicanos, no era la transmisión de la televisión filipina, pero claro, es que a quien acababa de noquear era ni más ni menos que a Manny Pacquiao, es decir, era un KO de dimensiones universales, ¿no?
Y yo creo que si México algún día gana un mundial de fútbol, el gol no lo cantan con tanta pasión como está esta mano de Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao, ¿eh? Es increíble, sí.
Este era uno de los destacados, pero había alguno más,
sí,
también, ¿no?
Sí, tenemos ahí, hemos escogido tres. Tenemos uno de, ahora nos lo cuenta Jorge, pero de Ray Sugar Robinson, hemos cogido gente buena, otro de Rocky Marciano y otro de Carlos Monzón. Vamos con ellos.
Con Robinson, Jorge, por ejemplo, Jorge.
Bueno, pues el que esté escuchando luego, según acabemos, si puede tener un rato que se meta en YouTube y que ponga el KO de Sugar Ray Robinson a Jim Fulmer, que era además en combate de revancha, era por el título del peso medio, ya un Sugar Ray Robinson veterano de 35 años, y lo llaman, los historiadores lo han llamado el perfect punch, el golpe perfecto, porque es el KO más armonioso, no es ni de fuerza, ni de... es como un latigazo suave, además a un tío como Jim Fulmer, que en toda su carrera no había perdido nunca un combate por KO, después siguió boxeando muchos años, tampoco perdió por KO, solamente una que le pararon el combate, pero de pie, o sea, un tío que era una auténtica roca, y que, bueno, pues que Sugar Ray Robinson con un hook de izquierda de esos de maestro, de sutileza, es que no es ni de fuerza casi, ni de... es una auténtica maravilla, y que ha pasado la historia como el perfect punch, y era el combate en el que era la revancha y Sugar Ray Robinson volvía a proclamarse campeón del mundo del peso medio, y para mí yo creo que es el más estético, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, porque Rocky Marciano, por ejemplo, era un boxeador bastante distinto a Sugar Ray, ¿no?
El de Rocky Marciano, Jersey Joe Walcott, está también catalogado probablemente como el KO más espectacular, porque hay unas imágenes perfectamente tomadas por la televisión que se ve además con la slow motion esa, la cámara súper lenta, donde se ve una derecha que yo no sé cómo sería una explosión nuclear, pero es lo que debió sentir Walcott cuando le llegó esa derecha de Rocky Marciano, ¿no, Jorge?
Sí, y además fue un combate que iba dominando Jersey Joe Walcott, que era un hombre también veterano, muy buen boxeador, y además de, bueno, pues hay unas fotos también por ahí tremendas, sí, parece que está aquí como la cámara, la cara de
deformada,
Joe Walcott, ahí deformada, sí, sí, ¿no? Y bueno, además este también pues tiene la importancia de que supone el comienzo de una era, es cuando le proclama campeón y empieza la era de Rocky Marciano, ¿no? Por lo tanto, ahí se junta la espectacularidad del KO más la importancia de que no era una defensa cualquiera de estas fáciles, sino fue justo el comienzo de la era de dominio de Rocky Marciano.
Y luego vamos precisamente
de Monzón, que
iba
a decir probablemente el mejor boxeador argentino de la historia, no, el mejor boxeador argentino de la historia.
Y de los deportistas más queridos de los tres grandes, Fangio, Maradona y Monzón.
Con una vida un poco
movida, pero tremenda, sí, trágica, desde luego, la vida de Carlitos Monzón, pero también el inicio de una era, el CAO contra Il Bello, el italiano de la destra asesina, Nino Benvenuti. Carlos Monzón lo fulminó. Jorge.
Sí, pues sí, también igual, uno de esos combates que marcan una época, porque al igual que el de Marciano, fue también cuando se proclama campeón Carlos Monzón, y además ante un grandísimo campeón, pues uno de los mejores, pues posiblemente también el mejor boxeador que haya dado Italia, un hombre además queridísimo, olímpico, gran campeón, un tío apuesto, que era una auténtica figura en Italia, y Carlos Monzón pues le tira ese directo de derecha, ¿no? Ese de su escopeta, ¿no? Es tremendo, y igual que decíamos de Marciano, pues empieza ahí una etapa de dominio, de además de la espectacularidad del CAO, pues empiezan fueron 14 defensas consecutivas exitosas que hizo Carlos Monzón, marcando una era en esta categoría, en la categoría reina del peso medio, ¿no?
Estabas diciendo querido, apuesto, y estaba pensando en mí.
Bello, le llamaban.
Estaba Juanma. Pensando en mí, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, que hemos puesto a Juanma Márquez, no te quejes, porque yo
no me quejo.
Los aficionados han disfrutado con esta sucesión de caos y tal, bueno, oye, históricos.
¿Eh? Repetimos los tres, porque ahora hay una cosa que se llama YouTube, que yo tuve muchas ganas de ver los caos estos. El primero era...
El primero habíamos dicho el de Márquez con Pacquiao, ¿no? También el de Rocky Marciano con Jersey Joe Walcott. Ajá. Que es el primer combate, que es cuando se proclama campeón, que luego, es un tremendo.
Luego recomendabas que buscaran el de Sugar Ray contra
Sugar
Jim
Ray con Jim Fulmer. Y luego este que es del año 70, el de
Monzón.
Carlos Monzón contra Nino Benvenuti.
Benvenuti, vale. Te lo digo para que la gente...
Y si tenemos un segundo, voy a meter uno más que me he acordado después, y Jaime seguro que va a estar totalmente de acuerdo, que es del 94, que es el derechazo que le mete George Foreman a Michael Moorer para proclamarse campeón del mundo del peso pesado por segunda vez, con 45 años, que también es una mano espectacular.
Está bien.
Y que además, fíjate, Joma, le dijeron a Foreman una vez, pues le preguntaron, oye, pero ese combate está arreglado, ¿no? Dijo, sí, lo arreglé yo de un derechazo. Si os metéis también ahí en YouTube, podéis ver la manera tan espectacular con la que lo arregló George Foreman, un derechazo histórico también, campeón del mundo con 45 años en el peso pesado.
Qué histórico. Gracias, buena cuenta, es verdad.
Jorge, muy amable, gracias.
Un abrazo,
bueno,
cuídate.
Bueno, pues un placer.
Igualmente, cuídate, buenas noches.
Buen apunte. Sí.
Gracias, Jaime, el miércoles nos vemos.
Una cosa rapidísima, que este viernes vuelve Nicolás González, que ganó Joana Pastrana, nuestra campeona de Europa. No había título en juego.
Me alegro.
Y también Rubén Díaz, otro chico español de Navarro.
También me alegro.
Que ganó el título de la Unión Europea. Así que hay actividad. En la sección No hay boxeo, hay actividad por todos los lados.
Gracias, Jaime.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Publipunto.com.
Black Friday en Publipunto, donde los primeros son los primeros y los últimos serán los últimos. ¡Echa un vistazo a nuestra oferta de hoy! Publipunto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Ceanum contiene una dosis suficiente desde el punto de vista clínico para ser eficaz y seguro para corregir las arrugas de nuestra piel conforme van apareciendo.
Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1 responsable de dar estructura a nuestra piel. Ceanum, en viales bebibles, consigue actuar en el origen del envejecimiento cutáneo que se encuentra en las capas más profundas de la piel. Ceanum, más que un tratamiento de laboratorios Acta Pharma.
La ONCE celebra contigo el Black Friday con el cuponazo del viernes 24 de noviembre. Participa en el sorteo de tarjetas regalo de tus tiendas favoritas entrando en cuponespecial.es. Además, puedes ganar, como siempre, 9 millones de euros y 15 con el XXL. Juega al cuponazo especial Black Friday de la ONCE. Bases depositadas ante notario.
I'm
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar a sus clientes, familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. She's taking time making up the reasons to justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much.
Vamos ya con nuestro ultraligero. Este pasado domingo se ha disputado la Maratón de Valencia y, como viene pasando en todas sus ediciones, ha sido un rotundo éxito en todos los sentidos. Nosotros hemos hablado con el director de la carrera, Paco Borao. La valoración, evidentemente, muy positiva.
Excepcionalmente buena. Y creo que ayer se juntaron prácticamente todos los elementos para que la carrera fuese, sería un éxito global, como se dice ahora, ¿no? Inclusive para los espectadores, tener una jornada como se suele tener en Valencia de medio verano y fresquita por la mañana y sin viento y con humedad relativa media, por no decir baja, eso permitió que, bueno, que disfrutásemos de un espectáculo competitivo excepcional.
Para empezar, esta edición número 37 tuvo nuevo récord de tiempo, confirmando, de marca, confirmando que es la más rápida de España. 2 horas, 5 minutos y 15 segundos, firmó el keniata Sami Kidwara, que dejó una frase evidente en este sentido. Me habían dicho que en el kilómetro 30 había una cuesta, pero yo he llegado allí y no la he encontrado. Y luego, también récord de participación. Muchísimas personas de toda España, básicamente, se han desplazado a Valencia. Este año han corrido 16.243 personas. Es, sin duda, la mejor maratón de España.
Nosotros llevamos 2 años seguidos, 2015 y 2016, siendo premiados por la Federación Española de Atletismo con el mejor medio maratón y el mejor maratón. Este año, en el medio maratón, hemos batido el récord del mundo. Supongo que también eso habrá que tenerlo en cuenta a la hora de valorar. Y en el maratón, bueno, los que asistieron aquí se han dado cuenta no solo del crecimiento de inscripciones, que últimamente parece que va hacia abajo al tiempo que el número de carreras va hacia arriba.
Es un recorrido que gusta mucho por el escenario. Termina, por ejemplo, de forma espectacular sobre el agua en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y por estar al nivel de mar, lo que hace que las marcas bajen. No es descabellado pensar que esto, sumado a un trayecto plano y cómodo, propicie en unos años que algún día se supere en Valencia el récord del mundo de la distancia de la maratón que posee Denis Kimeto en 2 horas, 2 minutos y 57 segundos.
Esta ciudad tiene mucha luz. Es decir, la costa mediterránea tiene una luz especial. Un día soleado, como salió ayer, sin viento. La Ciudad de las Ciencias, que es todo blanco, el estanque azul, la alfombra que ponemos azul digamos, al tiempo, por eso da una imagen total. Date cuenta que inclusive nuestros voluntarios van vestidos de azul. O sea, tiene toda esa, yo diría, belleza armónica del contraste del cielo, del mar y de lo blanco.
La Maratón de Valencia tiene tanto poderío ahora mismo que está peleando por entrar en la World Marathon Majors, es decir, en el grupo selecto de las mejores maratones del mundo, que ahora son Boston, Berlín, Londres, Nueva York y Tokio.
Yo tenía en mente objetivos a título de carrera, que eran ser la mejor de España, estar entre las 5 primeras de Europa y entre las 10 mejores del mundo. Y hoy lo estamos. Es decir, estamos, creo que es la tercera, está por delante de nosotros, está Berlín, ¿sí? El maratón estoy hablando, está Berlín, está Tokio, está Ámsterdam y está Ras Al Khaimah y los otros son mosquitos, o sea, en ese orden, ¿no? Y eso es mundial, con lo cual tenemos que estar entre los 10. Y sin embargo, bueno, en Europa pues está Berlín y está Londres por delante, y aún este año Londres no ha hecho nada del otro mundo.
Y se ha producido una noticia curiosa en esta maratón de Valencia que os cuento. Daniel Seguí-Lucas es un corredor y ha hecho la maratón en traje. No fue a pasearse ni a salir en las fotos. Se había marcado como reto bajar de 2 horas 58 minutos para establecer así el récord Guinness de maratón vestido con traje y corbata. Lo hizo por una causa solidaria en beneficio de una asociación que se centra en la atención de las personas con discapacidad intelectual. No consiguió el récord, pero ha conseguido que hablemos de él.
Eso es. Eso es realmente lo importante, el récord en este caso de la secundaria. Gracias, Sergio.
Adiós.
José Puertas, el resto de noticias todo tuyo. Adelante.
Con ello se ha cerrado la jornada de Liga con un resultado sorprendente. Eibar 5, Betis 0. Goles de Jordi Amat en propia meta, Escalante, Sergi Enrique y 2 de Charles. El Betis, bueno, se puso rápidamente arriba el Eibar, pero con 2-0 expulsado Mandy. Por tanto, el Betis a partir de ahí se desinfló hasta ese 5-0. Además, en la Premier ha habido también un partido. Brighton 2, Stoke 2. Mañana Champions a las 6, Besiktas, Oporto y Spartak de Moscú, Maribor. En el grupo del Sevilla a las 9 menos cuarto llega el resto, el grueso de la jornada, entre ellos el partido del Real Madrid ante el Apoel de Nicosia. Hoy ha hablado Marco Asensio.
Yo creo que el caso de Morata es diferente, era una vuelta al Real Madrid donde él quería ser más importante, pero mi caso es diferente. Yo tengo 21 años, soy joven, intentaré seguir trabajando y bueno, intentaré aprovechar los minutos para que en un futuro pueda tener esos minutos en partidos importantes.
Le preguntaban a Asensio sobre la ausencia de minutos en partidos importantes del balear de momento en el Real Madrid de Zinedine Zidane. Además también Borussia Dortmund, Tottenham, Manchester City, Feyenoord, Mónaco, Leipzig, Nápoles, Shakhtar Donetsk y Sevilla, Liverpool. Partidazo en el Sánchez Pizjuán, Eduardo Berizzo.
Puedo decirte que en casa nuestra gente se hace sentir y establece con el equipo una gran conexión. Jugar aquí como rival es una cosa incómoda por el ambiente generado, por la calidad del equipo, y en esa simbiosis se produce una especie de fortaleza que mañana debemos aprovechar. Somos un equipo muy fuerte y mucho más en casa, así que delante tenemos una gran oportunidad que debemos resolver con inteligencia y con convicción en el juego.
Simbiosis, fortaleza, ambiente incómodo para el rival, de eso también ha hablado Pablo Sarabia hoy.
Cuando venía aquí, cuando se notaba la presión y se notaba que no era fácil jugar y ahora pues sobre todo en nosotros notamos ese calor de nuestra gente que hace que los rivales también pues tengan dudas o que no confíen tanto en sus posibilidades.
Lo hemos comentado en el programa, Luis Rubiales abandona la presidencia del sindicato de futbolistas para presentarse a las elecciones. ¿A qué te refieres de la Federación Española de Fútbol? Escuchamos a Rubiales.
Yo estoy convencido de que tengo el apoyo mayoritario y estoy seguro de la decisión que tomo. Es una decisión pues que muchos me han pedido, y entre todos los que quieran construir vamos a construir una federación mejor, un fútbol español más moderno.
Hablábamos antes de que hoy ha empezado la concentración en Guadalajara de la selección española de baloncesto de cara a esos clasificatorios para el Mundial. Escuchamos a Sergio Escariolo.
Un principio casi, casi sagrado, ¿no? Que todas las veces que entras en contacto con él lo tienes que hacer bien. Lo tienes que hacer honrándolo, respetándolo con el máximo de tus ilusiones y posibilidades. Y esta es la motivación principal que me mueve.
Por cierto, que en esa selección ha causado baja Alex Suárez, el jugador del Real Madrid cedido al técnico en Zaragoza por un problema en el tobillo después del último partido, y se le reemplaza Pera Tomás, el jugador del Bilbao Basket. Y además, la mala noticia del día, sin duda, es la prematura muerte de Jana Novotná, con 49 años, jugadora campeona de Wimbledon, campeona de un máster, enorme doblista la checa, que ha muerto a los 49 años, Juanma, como te digo, víctima de un cáncer. Así que descanse en paz.
Noticia que descanse en paz.
No son edades para morir.
No. Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta luego.
En 5 minutos.
Se ríe. Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Es que iba a decir, el remate. No. El remate tiene que esperar.
Bueno, tiene que esperar. El remate tiene que esperar.
El remate tiene que esperar un poquito. Ahora viene el remate sexual.
Claro, el remate sexual. Eso es. Mira, esta noche vamos a hablar de sexo y lujo.
Sexo y lujo, que son dos elementos que muchas veces
van juntos, entonces vamos a ver por qué y de qué manera, ¿no? Y qué es lo que también es muy relativo, ¿no? Porque qué es lo que es un lujo, pues depende, ¿no? Para unos se da una cosa y para otros es otra, pero es verdad que ese momento pues de agasajar nuestro cuerpo y nuestro corazoncito también de paso, pues también, oye, de pronto, si está rodeado de un algo que nos haga sentir así en un ambiente adecuado, lujoso, bonito, romántico o pues muy bien.
Es mejor.
¿No? Es mejor. Claro. Así es que esta noche vamos a hablar de todo lo que podemos considerar un lujo. Para ello, por ejemplo, entrevistaremos al diseñador de joyas Fran Casmay, que hace unas joyas. La verdad es que tiene mucha gracia porque tiene las joyas prototípicas, pero también las hace a medida con diseños exclusivos en los que se pueden incluir cuestiones eróticas también.
Carito,
sí, claro, bueno, pero es que a veces...
El lujo es caro.
El lujo es caro. También nos vamos a contar pues algunas de las fiestas sexuales más lujosas y exclusivas que hay en España, porque no hace falta irnos a París, en Madrid... También las hay y a veces pues no es fácil enterarse de dónde. Y también pues os vamos a contar, por ejemplo, pues algunos juegos sexuales que se hacían en los ambientes palaciegos de antaño, con nombres así muy, muy graciosos. O
Pero
sea que
¿vais a dar precios?
Precios, podemos dar precios en un momento dado. Oye, el programa está por hacer.
Oye, por si a David le interesan esas fiestas sexuales.
Claro,
que has
claro. Bueno, David.
Uy, perdona, que igual está escuchando tu mujer, David, el programa.
Esto siempre así. No, bueno, en cualquier caso puede compartirlas con su mujer. Una cosa no quita la otra. ¿No?
Ha salido bien, Ayanta.
Se ha quedado un momento en silencio, Juanma.
Tengo que reconocer, tengo que reconocer que has salido bien.
Hombre,
pero
es que digo que siempre lo ideal es David, hacerlas en pareja.
Sí, David, no estábamos pensando en eso, ¿no?
No.
estás retirado. Muy bien, oye, pues te oímos como
Juanma,
siempre.
Gracias.
Gracias a ti, Ayanta. Ahora sí, el remate a este primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, el problema que tiene el Real Madrid es, en mi opinión, tan grave que no voy a perder ni un minuto en distraerme con las polémicas arbitrales, porque a esas el Madrid sabe cómo sobreponerse. Lo que no sé es si el Real Madrid sabe cómo sobreponerse a lo que realmente le sucede. Y es que a Cristiano le gana en un sprint Juanfran, Benzema no aparece, el centro del campo está perdido. El otro día me dijo Vicente Azpitarte que los madridistas, después de tanta celebración, de tanto título, de tanta victoria, teníamos que acostumbrarnos, o más bien tendríamos que empezar a reconocer que este año puede ser un año de resaca en el que no ganemos nada y no pasa nada. Bueno, pues yo creo que con el equipazo que tiene el Madrid, sigo defendiendo que tiene una plantilla mejor que la del año pasado, el Real Madrid puede hacer cosas. Pero para que haga esas cosas, alguien tiene que hacer el diagnóstico. Yo solo espero, confío y deseo que Zinedine Zidane, cuando dijo que el Real Madrid había jugado bien el pasado sábado, estuviera guardando las formas ante la prensa para no poner en la diana aún más a sus jugadores. Porque si realmente Zidane cree que el Real Madrid está jugando bien, entonces no es que tengamos un problema. Es que me voy de resaca con Azpitarte porque este año no ganamos nada.
Bueno. Oye, Azpitarte y tú, hacer lo que queráis, ¿eh? Pero nada, 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 nada. El Madrid ha ganado ya la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. Y en diciembre puede proclamarse campeón del mundo. Nada, 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 no. Algo, 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 algo. Y estamos en noviembre, hermano. Estamos en noviembre. Pero si no ha nevado todavía. Si no ha llegado Papá Noel ni los Reyes Magos. Tranquilidad, hombre. Tranquilidad, que luego en mayo la Liga la gana uno, solo uno de los 20 que participan. Mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Pasamos a la historia, chicos. No iremos a Florida.
Vamos, Reggie, ¿qué dices?
He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos vamos a ser famosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por ahí!
¡Hay que marchar! ¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey. Éramos payasos. ¡Muñecos! ¡Fenómenos de feria! Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza!
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón. La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio. No más clávalo, no más mátalo, eso se ha acabado. Quiero ganar el campeonato esta noche, pero de un modo claro. Al viejo estilo. Como cuando yo empecé, ¿sabéis? Con Tom Blake, Dick Clave, Eddie Shore, aquellos gigantes. No sé qué más decir. Decid vosotros algo.
Reggie manda.
Sí, como en el viejo hockey.
Como cuando Eddie Shore.
Claro. Jefe, ¿empezamos nosotros?
Claro.
¡Muy bien! ¡Ganaremos por la
vuelta! ¡A ganar! ¡Todo el mundo al cielo!
¡Esa es la gran noche!
Es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.